Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 17 de julio de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Así es, y les recuerdo que también transmitimos a través del CUC, www.cuc.udg.mx, en internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. Así es, estamos transmitiendo también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Antes les recuerdo nuestras líneas telefónicas. Ahí se encuentra nuestro compañero Jonathan Ríos en cabina. Él le contestará con mucho gusto en el 226-2233, 226-2266. También tenemos un WhatsApp 322-108-4129. Vamos a dar inicio a la información. Esta mañana Estas son las noticias. A través del programa Oficina Incluyente, el gobierno municipal de Puerto Vallarta busca brindar una atención integrada a los ciudadanos, sobre todo a las personas con alguna discapacidad. Poco a poco se restablecen las actividades en el mercado 5 de diciembre, luego del incendio que afectó a varios comercios del lugar. Así lo asegura Josefina Ibarría Macedo, directora de Mercados Municipales de Puerto Vallarta. Bueno, se había hablado de que había aparecido sargazo en algunas playas, tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta. Bueno, le comento que las playas de Puerto Vallarta se encuentran libres de sargazo. Así lo dice y reitera el director de Turismo Municipal, Ramón González Lomelí, quien asegura que las playas se encuentran aptas para todo tipo de actividad. En breve comenzará el emplacamiento de los autobuses de transporte público en Puerto Vallarta. Así lo informa Milcar López, director del transporte público del gobierno de Jalisco. En más noticias de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, amigos del auditorio, bueno, déjeme comentarle que en Bahía de Banderas aprueba el ayuntamiento la desincorporación del predio donde se asienta el fraccionamiento Hábitat La Concha para ser donado al Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit. También fue aprobado el otorgamiento de un apoyo económico a los habitantes del fraccionamiento Villas Miramar para que puedan escriturar sus viviendas a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. En más de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, esta mañana, amigos del auditorio, bueno, pues comentarles que en Jalisco, vamos con Jalisco, con Puerto Vallarta, todo está listo para la quinta jornada de la familia saludable en Puerto Vallarta. Trabaja el gobierno municipal por un Vallarta incluyente. Así lo destaca este comunicado que nos envía Comunicación Social. Por otro lado, invita a CEAPAL a realizar pago oportuno. En Jalisco, la bancada de Morena presenta denuncia por a toda máquina ante la Auditoría Superior de la Federación. Los legisladores locales viajaron a la Ciudad de México para interponer una denuncia de hechos por los presuntos actos de corrupción en licitación de renta de maquinaria. Y bueno, obviamente es la reacción de Morena después de la renuncia del doctor Carlos Lomelí. El grupo parlamentario de Morena del Congreso del Estado viajó a la Ciudad de México para presentar ante la Auditoría Superior de la Federación denuncia de hechos por presuntos actos de corrupción por la licitación 1/10/2019 relacionado al programa emblemático del gobierno de Jalisco, a toda máquina, ya que argumentó que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción no ha hecho nada a pesar de las denuncias interpuestas. Y esto apenas empieza, y en el caso de Carlos Lomelí, el propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió no hacer juicios sumarios en el caso del exdelegado en Jalisco de Programas Sociales, Carlos Lomelí. En más noticias de Jalisco y Nayarit, esta mañana le comento, un incendio arrasó varias ramadas en la playa Las Islitas, en el municipio de San Blas, Nayarit, lo que provocó movilización de elementos de protección civil, aunque afortunadamente no hubo víctimas. Tenemos más noticias, amigos del auditorio, y le comento en información, el Emirato de Sharjah, perteneciente a los Emiratos Árabes Unidos, será el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2020 y será la primera ocasión que un país árabe recibe esta distinción. Así es. Anuncia la Universidad de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco la construcción de que será el primer centro universitario abierto, el cual estará ubicado en el Centro 4 en Tlaquepaque, en el Cerro del 4, allá en Tlaquepaque. Y bueno, también déjenme comentarles, amigos del auditorio, está confirmado la casa con En Casa con Mis Monstruos, de Guillermo del Toro. Esta Casa con Mis Monstruos Sinfónico tendrá una segunda fecha, porque el 28 de julio, que es la fecha en que Guillermo del Toro estará, y además la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que habrá de musicalizar algunos de sus filmes más icónicos, bueno, pues va a haber una segunda fecha. A través de las redes sociales, Guillermo del Toro anunció que habrá una función más. Y bueno, ya le vamos a tener la información. Yo creo que aquí nos vamos a preparar, ¿no? Para irnos, yo creo que sí. Bien, continuamos con más noticias de Jalisco y Nayarit. Y de Bahía de Banderas, desde luego, por supuesto. Le comento que en Bahía de Banderas entrega el presidente municipal, Jaime Cuevas, equipamiento y duplica seguro de vida para policías. El 13º torneo de pesca marlin y atún de Bahía de Banderas, organizado por el Club de Pesca, este tradicional evento vuelve a las aguas de la Riviera Nayarit del 18 al 20 de julio con pescadores nacionales e internacionales, es decir, mañana ya empieza. En noticias de nuestro país, presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador el nuevo plan de negocios para Petróleos Mexicanos, el cual prevé una inversión de 141 mil millones de pesos para la paraestatal y una reducción en su carga fiscal. Por otro lado, desmiente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que pertenezcan a la Guardia Nacional 3 militares detenidos por secuestro de un menor en Guerrero y que fueron detenidos en el Estado de México. En información internacional, amigos del auditorio, pues todo una expectativa en esta situación que enfrenta Joaquín El Chapo Guzmán. Joaquín El Chapo Guzmán, así es, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, podría ser condenado a cadena perpetua o más este miércoles al llevarse a cabo la audiencia, que por cierto hubo una fila desde ayer, no hoy, desde ayer, desde las 6-7 de la noche, empezaron a apartar su fila, empezaron a hacer fila desde reporteros y gente que quería estar dentro de la audiencia en la Corte Federal de Nueva York, en la que se dictará, pues yo creo que ya, no sé si ya se dictó la sentencia o todavía no, pero hoy están en estos momentos, así es, ahí en Nueva York, en esta pues audiencia de la Corte Federal. Es detenido en Estados Unidos el expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Fíjese, con este personaje, Alejandro Toledo, ya serían tres presidentes de Perú, si no es que cuatro, uno que está en la cárcel como Alberto Fujimori, otro que se dio un tiro, se suicidó por actos de corrupción, y este que, bueno, pues ya por lo pronto es detenido en Estados Unidos, el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, quien es acusado en su país por diversos cargos de corrupción, tráfico de influencias en el marco de las investigaciones. ¿Sabe usted de qué caso? De Odebrecht. O sea, en todas las naciones, quienes han tenido que ver con esta empresa de Odebrecht están en la cárcel, o unos se han suicidado por dignidad. En México todos andan sueltos.
Hoy, miércoles 17 de julio, celebramos el onomástico de Nodio y Kenelmo. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1861, sale un decreto del Congreso suspendiendo por 2 años el pago de todas las deudas públicas, aún las contraídas con naciones extranjeras.
Continuamos y gracias a nuestra compañera Brenda Reyes por las efemérides y el santoral. Nos vamos con información, amigos del auditorio, que tiene que ver con la economía de nuestro país y desde luego también pues hablar de las expectativas que hay en México. Le comento que los mercados dudan del nuevo plan de Pemex. Ya le comentaba que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues habló de este financiamiento, esta inyección a Pemex. Él presentó, el presidente de México, un nuevo plan de negocios para Petróleos Mexicanos, el cual prevé una inversión de 141 mil millones de pesos para la paraestatal y una reducción a su carga fiscal. Bueno, pues los mercados dudan del nuevo plan de Pemex. La Secretaría de Hacienda apoyará a la petrolera estatal con una mezcla de capitalización y alivio fiscal por un monto de 269 mil millones de pesos para los próximos 3 años. El mercado percibe riesgo en la deuda de Pemex y el peso se deprecia tras el anuncio de este plan de negocios. Por lo pronto, así las cosas. Y por otro lado, le quiero comentar algo que en estos momentos yo estaba preguntando en las redes sociales, que tiene que ver con un mal que aqueja a nuestro país. Fíjese usted que la mitad de la población que acude a las autoridades es víctima de corrupción. ¿Esto quién lo dice? Pues el INEGI. Así es, en la más reciente encuesta. ¿Sabe usted cuál es la ciudad más corrupta de nuestro país? Se lo dejo para que lo reflexione, porque yo la verdad no lo creía, yo pensaba que eran otras, sobre todo de la frontera norte de nuestro país. Pero en un momentito más le voy a decir cuál es la ciudad más corrupta. El 47% de la población mexicana que tuvo la necesidad de contactar con algunas autoridades de seguridad pública durante el primer semestre del año afirmó haber sufrido algún acto de corrupción, según los datos del Instituto Nacional de Geografía, Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Ya los publicó, déjeme comentarle, y la verdad digo, yo pensaba que era, no sé, algún estado del norte, pero no. De acuerdo a la encuesta de seguridad pública urbana, la ciudad más corrupta durante los primeros 6 meses del 2019, ya que el 73.8% de los habitantes que requirieron ayuda de la autoridad se asumieron como víctimas de corrupción. El primer lugar lo tiene Acapulco, Guerrero, así es. Las otras ciudades en donde al menos 7 de cada 10 personas experimentaron algún acto de corrupción por parte de alguna autoridad fueron Los Mochis, en Sinaloa, con el 71.9%, así como Naucalpan, en el Estado de México, 7.4%, y también el Estado de México, Tlalnepantla, con el 70.8%. Naucalpan y Tlalnepantla, ambas del Estado de México. Y ya le siguen todas las demás. Por otra parte, durante el primer semestre de este año, el 34.9% de los hogares mexicanos informó haber sido víctima de robo o extorsión, cifra inferior a las observadas durante los semestres previos. Así las cosas. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. El dólar estadounidense se cotiza en estos momentos, que ya son las 9 de la mañana con 15, 16 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. La compra 18.50, la venta 19.35. El dólar estadounidense, el dólar intercambiario, a la compra 19 pesos con 3 centavos, a la venta 19.4, mientras que el dólar canadiense se encuentra 14 pesos con 60 centavos, a la venta 14.61. El euro se está comprando a 21 pesos con 35 centavos, se vende a 21 con 36.
Señal Clima.
Es momento, amigos del auditorio, de escuchar el pronóstico del tiempo con el doctor Ángel Meulener Peña, quien nos dice cómo nos va a pintar el día de hoy con este pronóstico del tiempo. Adelante, doctor, buen día, lo escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, a ti y a todos los amigos allá en la zona de la costa de nuestro estado de Jalisco. Pues las lluvias se están presentando, pero no de una manera muy regular allá en sectores de la costa. Un día un poco más que otro. Ayer hubo algunas precipitaciones aledañas a la zona costera, en algunas zonas de la costa norte. En la costa sur llovió algo allá para Ciguatlán y en la costa Alegre, Melaque, todo ese sector sí recibió algo de lluvias. Y así seguirá el comportamiento también el día de hoy. Hoy tendremos algunos aguaceros, algunas que otras tormentas eléctricas de manera dispersa en zonas de la costa, sobre todo en la parte norte de la costa. La temperatura de 33 grados por la tarde promedio, alrededor de 25 grados el amanecer de mañana. Hoy también amanecieron con 25 grados ahí en Puerto Vallarta. Un poco más cálido la parte sur de la costa, allá en Ciguatlán, temperaturas que llegan en la tarde a los 36 grados, 27 grados en el amanecer. No hay sistema meteorológico peligroso alguno que en este momento amenace la costa, pero sí las lluvias normales del mes de julio. Eso es lo que tenemos, Susana.
Muchas gracias, gracias al doctor por este reporte que nos tiene todas las mañanas, doctor Ángel Meulener Peña. Bien, amigos del auditorio, aprovecho para enviar saludos también a nuestro maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Hoy hay miércoles de cambio climático. Roberto, ¿estará el maestro Víctor Manuel Cornejo? ¿No? Bien, estará Roberto Hernández en el cambio climático en ausencia de Víctor Manuel Cornejo López. Bien, nos vamos a la pausa, regresamos con más información. Y bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que, se había hablado de que en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, pero por lo pronto en Puerto Vallarta, las playas se encuentran libres de sargazo, reitera el director de turismo Ramón González Lomelí, quien asegura que las playas se encuentran aptas para todo tipo de actividad. Tenemos pausa y regresamos con el reporte.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, las playas de Puerto Vallarta se encuentran libres de sargazo. Esto lo dice el director de Turismo Municipal de Puerto Vallarta, Ramón González Lomelí. Escuchamos a Karina Elizondo, que nos tiene la información. Adelante, Karina. Bien, mientras vamos con Karina Elizondo, déjeme comentarle que Servidores públicos están participando en el curso con el objetivo de brindar una mejor atención a las personas con discapacidad auditiva. El gobierno municipal está trabajando por un Vallarta incluyente con la capacitación en lenguaje de señas mexicanas. A través del programa Oficina Incluyente, el gobierno municipal que preside Arturo Dávalos, pues está brindando apoyo, atención integral a todos los ciudadanos, buscando que en cada una de las tareas del ayuntamiento se cuente con personal capacitado para brindar servicio a las personas con un tipo de discapacidad. Ya tenemos a Karina Elizondo, nos tiene información sobre esto de el sargazo, que en Puerto Vallarta no hay. Está libre, de acuerdo a lo que dice el director de Turismo Municipal. Karina Elizondo, te escuchamos.
Así es, Susana Auditorio, muy buenos días. Pues comentarles que el problema del sargazo no representa una amenaza para Puerto Vallarta, por lo que el director de Turismo Municipal, Ramón González Lomelí, desmintió que haya llegado hasta esta bahía. Como se decía en días pasados en algunos medios de comunicación y redes sociales, en el que aseguraban haber visto estas macroalgas en la zona como Playa Camarones, aquí en Puerto Vallarta. Esto es usual en esta temporada que salgan algunas algas, pero no tiene que ver con el tema del sargazo. Así lo mencionó el director de turismo en Puerto Vallarta, Ramón González Lomelí.
No, eso es falso, totalmente falso. Lo que pasa, siempre ha arrojado, y más en estas épocas, a algunas tiras de algas, pero eso no es sargazo. Si queda claro, y ahí te encuentras algún resto, pero eso ha sido normal toda la vida. Sí, que en algunas ocasiones salen unas pequeñas, como guías de algas, ¿sí? Pero eso no, de ninguna manera, y menos aquí en la bahía tenemos este problema.
Pues como escuchamos, él señala que siempre ha existido en pequeñas cantidades estas algas. Como se sabe, pues en el Caribe mexicano se presentaron toneladas de sargazo que han afectado bastante a estas costas del país. Sin embargo, esta playa, el destino de Jalisco, pues no sufre de este problema. Algunas plantas fueron encontradas en la bahía en días pasados, las cuales fueron retiradas y las playas se encuentran aptas y limpias para su uso recreativo, sobre todo en esa temporada vacacional. Escuchemos nuevamente a Ramón González Lomelí.
Totalmente, si nuestras playas están limpias, no tienen ningún tipo de amenaza acerca de este tipo de plantas o de problemas como los tienen allá en el Caribe.
Y pues, a ver si quedan listos para recibir el turismo.
Así es, tenemos todo y bueno, y hemos tenido esta primer quincena, inclusive 2 puntos arriba que la misma quincena del año pasado. O sea, tenemos todavía una mucho mejor, y esto captándolo solo de la hotelería, porque en condominial y residencial tenemos todavía un aumento mucho mayor, que eso desgraciadamente no tenemos el control estadístico tan fidedigno como lo tenemos en la hotelería. Pues, pero sí tenemos mucho mejor ocupación en esta primera quincena de julio que la misma del año pasado.
Bueno, Susana Auditorio, pues esta es la información. Playas limpias en Puerto Vallarta y el turismo pues va en aumento en cuanto a la ocupación hotelera. Es el deporte.
Gracias, Karina Elizondo. Y nos vamos con otro reporte. Ya está listo Javier Frías. En breve comenzará el emplacamiento de los autobuses de transporte público en Puerto Vallarta. Así lo informó Amílcar López, director de transporte público del gobierno de Jalisco. Adelante, Javier.
Debido a un proceso burocrático derivado del cambio de gobierno, fue que a un año de su puesta en circulación, los camiones del transporte público en la ciudad aún no hayan sido emplacados, según explicó Amílcar López Cepeda, director de transporte público de la Secretaría de Transporte Público de Jalisco. Y es que la empresa Transportes Unidos Costa Pacífico, mejor conocida como Unibus PB, llevó a cabo la adquisición de 327 unidades para la modernización del transporte público en Puerto Vallarta. Sin embargo, hasta el momento, ninguna cuenta con placas de circulación.
El emplacamiento, te lo comento en manera general, es un proceso que estamos avanzando, y el tema se retrasó, fue más un tema administrativo que se quedó pendiente en el cambio de administración.
En ese sentido, López Cepeda aseguró que el proceso va avanzado e incluso en los próximos días se estarían entregando las primeras placas de los camiones que hoy circulan en esta ciudad.
Ya se están haciendo una parte del avance del proceso, es una validación de las unidades y estamos por, digamos, expedir las primeras 155 placas del total de las unidades.
Y es preciso destacar que la ciudadanía, sobre todo los automovilistas, se han inconformado por este hecho, el que las unidades del transporte público no cuenten con placas y circulen libremente, cuando en el caso de los demás automovilistas sí son sancionados por este motivo. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Continuamos con más información. Y bueno, en Puerto Vallarta, amigos del auditorio, todo está listo para la quinta jornada de la familia saludable. Así es, a partir de las 9 de la mañana estarán los servicios del sistema DIF, la octava región sanitaria y el gobierno municipal están listos para atender a los ciudadanos. El sistema DIF, que preside la maestra Candelaria Tobar de Dávalos, en conjunto con el gobierno municipal y la octava región sanitaria, ya tienen todo listo para realizar la quinta jornada de familia saludable. Esto será en la colonia La Moderna el 20 de julio a partir de las 9 de la mañana. 20 de julio a las 9 de la mañana. Y bueno, pues ahí espere usted estas jornadas de familia saludable en DIF, gobierno municipal, y la jurisdicción sanitaria en la colonia La Moderna, el próximo 20 de julio a las 9 de la mañana. Amigos del auditorio, nos vamos a ir una pausa. Al regreso tenemos información de Bahía de Banderas para comentarles que, bueno, ayer hubo sesión extraordinaria de ayuntamiento en Bahía de Banderas. Aprobó el ayuntamiento la desincorporación del predio donde se asienta el fraccionamiento Habitat La Concha para ser donado al Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit. Por otro lado, también entrega Jaime Cuevas equipamiento y duplica seguro de vida para los policías. Esto y más al regreso de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. Y bueno, pues ayer hubo sesión extraordinaria de ayuntamiento en Bahía de Banderas. Se aprobó la desincorporación del predio donde se asienta el fraccionamiento Habitat La Concha. Es Javier Santos, compañero reportero, que nos tiene la información de Bahía de Banderas. Adelante, Javier.
El Cabildo aprobó desincorporar y desafectar poco más de 4 hectáreas del predio denominado Hábitat La Concha en San José del Valle, con el fin de que sea donado, que finalmente se dio en otro punto del orden del día, al Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit y Provinay para su escriturización. El acuerdo del pleno ocurrió esta tarde del martes en sesión de Cabildo de carácter extraordinario y que más bien pareció ordinaria al abordarse 10 puntos. Fue el alcalde Jaime Cuevas Tello quien presentó la iniciativa como punto de acuerdo. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Citados, nos permitimos someter a la consideración de este ayuntamiento en pleno el siguiente punto de acuerdo. Único. El honorable décimo ayuntamiento de Bahía de Banderas Nayarit resuelve como procedente la iniciativa de un punto de acuerdo que tiene por objeto iniciar el procedimiento de desincorporación y desafectación del predio denominado Hábitat La Concha en San José del Valle Nayarit por 4 hectáreas, 23 áreas, 10.11 centiáreas, que presentó su servidor en mi carácter de presidente municipal de Bahía de Banderas Nayarit. Transitorio. El presente dictamen se publicará en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Nayarit.
Al mismo tiempo, el alcalde hizo un recuento de los trabajos realizados hasta aprobarse en julio pasado el dictamen de procedencia para llevar a cabo la escriturización. Cuevas Tello dijo que para ello se analizó minuciosamente el dictamen, en la que participaron distintas comisiones edilicias, entre ellas la de Asuntos Constitucionales, Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, entre otras más. Al respecto, el regidor Pepe Castañeda comentó lo siguiente, escuchemos.
Únicamente en el sentido muy similar a la participación anterior, referente al punto de los puntos de acuerdo, que pudiésemos anexar, que se apruebe entregar bajo la figura jurídica de donación lisa y llana, al Instituto Promotor de la Vivienda Nayarit Provinay el predio tal cual viene estipulado, para que se proceda a la escrituración de las viviendas en favor de los colonos del fraccionamiento Hábitat La Concha, reservando este municipio las vialidades, áreas verdes y equipamiento urbano. Asimismo, solamente comentarles que me parece, solamente un comentario respecto a lo que me parece un error en el punto de acuerdo del dictamen de procedencia del Comité de Adquisiciones. Se menciona dación y se trata de una figura completamente diferente a la donación. Solamente como una aclaración, sería importante solamente poder corregir esa parte.
De esta manera, finalmente se acordó que IProvinay escriture el predio Hábitat La Concha. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos en un momento más contigo sobre esto que se aprobó en la sesión extraordinaria, porque también se aprobó por unanimidad el punto de acuerdo para la desincorporación del predio, que será permutado por el terreno donde se va a construir un nuevo COBAEN. Esto será en el porvenir. En el mismo sentido, en Bahía de Banderas se decidió apoyar por unanimidad el proyecto del nuevo colegio de bachilleres con un terreno municipal desincorporado, un lote rústico baldío ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta, el cual será permutado por el lote rústico baldío ubicado en la calle Camino de Acceso a la colonia Bicentenario, lugar donde finalmente el gobierno del estado construirá el plantel. De nueva cuenta, Javier Santos, te escuchamos.
Aprobó el Cabildo escriturar fincas del fraccionamiento Villas Miramar a través del Programa Federal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS. Y es que el Pleno del Cabildo aprobó este martes en la tarde brindar un apoyo económico para cubrir exclusivamente el pago de sus escrituras y derechos que de ahí deriven. Villas Miramar es un fraccionamiento irregular. Casas y terrenos han sido invadidos en la última década, impulsadas por la organización civil Antorcha Campesina, organización identificada con el PRI. El alcalde Jaime Cuevas fue quien presentó el punto de acuerdo y afirmó que ello forma parte de los objetivos de la Agenda 2030. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Esta iniciativa profundiza en los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, cuyo objetivo 1 en su meta 1.4 plantea garantizar hacia el año 2030 que todos los hombres y mujeres en particular y los pobres y los vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes. Y en el Plan Municipal de Desarrollo del Eje 2, línea 2.1-1.7, se estableció como meta generar un proyecto preventivo y correctivo para regularizar los asentamientos irregulares y evitar su proliferación en el municipio.
El alcalde Jaime Cuevas sostuvo que el Plan Municipal de Desarrollo contempla acciones de regulación de asentamientos irregulares, dotación de vivienda digna y su mejoramiento de las ya existentes, además de promover la certeza jurídica. El punto de acuerdo es el siguiente. Escuchemos al alcalde Jaime Cuevas Tello.
Se aprueba el programa social municipal que otorga mediante reglas de carácter administrativo apoyos económicos a los colonos o residentes del fraccionamiento Villas de Gamar de la calle de San Vicente de Nayarit, Bahía de Banderas, mismo que será destinado única y exclusivamente para cubrir el pago de contribuciones y derechos que presenten que pudiesen resultar del trámite de escrituración de sus viviendas ubicadas dentro del fraccionamiento en mención, el cual llevará a cabo el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS, bajo las reglas de carácter administrativo siguiente. Artículo 1. Se otorgará un apoyo económico a los colonos que se inscriban en el programa de escrituración que llevará a cabo el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, INSUS, y que acrediten ser posesionarios de una vivienda dentro del polígono del fraccionamiento Villa Miramar, en la localidad de San Vicente, Bahía de Banderas, Medellín. Artículo 2. El apoyo económico será el equivalente a las contribuciones, derechos y accesorios que resulten del trámite de escrituración de la vivienda. Artículo 3. El apoyo económico será destinado única y exclusivamente para el pago de contribuciones, derechos y accesorios que resulten del trámite de escrituración de la vivienda.
Finalmente, y para quienes pretenden el beneficio, deben de presentar copia fotostática, acta de nacimiento y credencial para votar y un documento que indique la posesión del terreno o finca, entre otras más. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Continuamos con más de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que el presidente municipal, Jaime Cuevas, entregó equipamiento y duplicó el seguro de vida a los policías. El compromiso que hizo con cada uno de los policías fue buscando cómo mejorar las condiciones, pero también con los ciudadanos, a quienes les prometimos recuperar su confianza. Esto lo dijo el presidente municipal al entregarles pues el equipamiento y desde luego también hacerles el anuncio de este seguro de vida a los policías. Y bueno, por ahí hubo algunos testimonios de policías. Vamos a escuchar lo que comentaron.
Muy buenos días, señor presidente. A nombre de todos mis compañeros, he de agradecer este tipo de entregas que en lo personal, y creo que para todos nuestros compañeros, es emotivo. Debido a su preocupación, a su apoyo y a su gran respaldo. Sinceramente le digo, su servidor, hemos pasado en diferentes administraciones y ninguno con el respaldo y el apoyo como usted. Eso se reconoce y se aplaude.
Y bueno, pues estamos escuchando a José Guadalupe Acosta, policía segundo, quien se dirigió al presidente municipal de Bahía de Banderas a nombre de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal durante el evento de entrega de uniformes, impermeables, calzado, equipamiento para todos los elementos y además el anuncio del seguro de vida para los policías lo duplicó. Créame que hay algunos municipios en donde los policías no tienen seguro. Pero por lo pronto aquí se duplicó y vamos a escuchar al presidente municipal.
Ahí en esos uniformes podrán verlos cuando ya los tengan ustedes. La calidad obviamente aumenta, es mejor calidad. Es ropa que estoy seguro que siempre estará en las mismas condiciones que se entrega. Y repito, con hologramas que los identifican a cada uno de ustedes, con su número de clave de QUIC y todo lo demás. Pero no solamente estamos entregando estos uniformes, también estamos entregando chalecos balístico nivel 4, calzado, botas, zapatos, camisola, manga corta, playera tipo polo, el pantalón, la gorra tipo beisbolera y los impermeables. En esta inversión fueron más de 2,145,500 pesos, pero pues también con la información que les decía ayer algunos de ustedes, se incrementó en su seguro de vida. El seguro de vida normalmente antes lo tenían por muerte natural de 200,000 pesos y por accidente de servicio por 300,000 pesos. Ahora es superior, la seguro de vida por muerte es de 400,000 pesos y sube a 600,000 pesos.
Pues ahí está, amigos del auditorio, de esta manera se entregaron pues estos estímulos para que ellos sigan haciendo su trabajo, uniformes, botas, impermeables. Ellos no tienen que comprar su uniforme o su impermeable. Y esta buena noticia que les duplican el seguro de vida a policías. Les comentaba que hay algunos municipios en los que no tienen seguro de vida. Y desde luego que les vamos a decir cuáles son los municipios que pues lamentablemente no tienen seguro los policías. Nos vamos con más información y nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán. Él es jefe del Departamento de Ciencias Médicas de aquí del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, pues la prevención cardiovascular que se va a realizar hoy, ¿no?
Ya esta semana se está realizando.
Ya esta semana.
Muchas gracias, licenciada Susana.
No, pero ¿cómo andamos?
Como siempre.
¿Verdad?
Es muy importante la prevención cardiovascular porque a nivel mundial está en las primeras dos causas de mortalidad. Entonces, si nosotros nos hacemos un chequeo, o más bien si nos checamos, si nos revisamos periódicamente, pues podemos prevenir muchas de estas patologías como eventos vasculares cerebrales, lo que la gente dice, le dio una embolia, un infarto.
Gente que de pronto le duele mucho la cabeza y le duele la cabeza y se toma una pastilla y ya se me quitó, dice, ¿no?
Y suele ser la presión elevada.
Y suele ser la presión elevada. Fíjese que yo tengo presión baja. De pronto así me siento medio Pero prefiero la presión baja en la alta, cualquiera de las dos no está bien.
No, y son recomendaciones de tomar de manera adecuada líquidos, estar haciendo ejercicio, una dieta equilibrada, porque...
¿No sal?
No, disminuir el consumo de sal, ¿sí? Es que son alarmantes si nos ponemos a hablar de datos. De los mayores de 20 años, estoy diciendo 20 años, de mayores de 20 años, el 30.08% a nivel nacional son hipertensos.
¿Cómo ha encontrado aquí el CUC, los jóvenes, los estudiantes, los maestros?
Pues al igual que en la media nacional, pero lo que también está igual que en la media nacional es que hasta uno de cada tres que son hipertensos no sabían que eran hipertensos. Sí. Y muchos no sabían que eran diabéticos o muchos no sabían que tienen alterados, elevados algunos lípidos.
Pues les voy a contar una experiencia, amigos del auditorio. Un día, con esta serie de campañas que hay aquí en el CUC, que hay desde luego un área en donde los estudiantes, los maestros, el personal, todo puede acudir a un consultorio, sí, ¿verdad? Pero hacen campañas como la que hoy viene a platicarnos sobre esta prevención cardiovascular. Hicieron todo, hace como unos 4 meses que se pusieron aquí en toda, sí, esta hilera, ¿no? Sí, bueno. Feria de la salud. Y yo llego pues a entrevistarlos y que la feria de la salud y a ver qué están haciendo y tomando fotos y todo, ¿no? Y de pronto... el doctor, no recuerdo su nombre.
Javier.
Estaba ahí con usted, ¿no? Uh-huh. Y pues de una vez, revísate. Le digo, no, yo estoy bien, vengo a hacer la nota, vengo a grabar y en fin. Bueno, pues dije, está bien. Me siento y me miden la glucosa. Pasan el glucómetro. Y entonces yo no vi el resultado del glucómetro en ese momento, pero vi la cara del doctor y dijo, no. Cámbiame de glucómetro, le dijo a uno de los chicos, pensando que el glucómetro estaba mal, ¿no? Va, se lo cambia, regresa y se lo pone, y me vuelve a tomar, y me dice, ¿te sientes bien? Le digo, sí. ¿No te sientes mal, te duele la cabeza, algo? No. 400 tenía yo de glucosa, ¿sí? 400. Me dijo, ¿sabes qué? El doctor, no quiero que hagas nada. ¿Tienes alguien que te acompañe? ¿Tienes seguro social? Claro que sí. Pues te me vas ahorita. Que alguien maneje. Todavía tuve la osadía de agarrar yo la camioneta e irme al seguro. No le dije a nadie, dije, me voy. Y sí, la misma reacción tuvo el médico del IMSS cuando me dice, no, ¿sabes qué? No le hagas mucho caso a estos glucómetros, porque luego, pues, tienen problemas, las lancetas, lo que usted quiera.
Cuando ya es corroborado por dos, es muy difícil que
haya error. Claro, pero ¿sabe qué hace? El doctor no la creyó y agarra y me dice, vete al laboratorio, examen de sangre. Pues ya no iba yo en orinas, pero en ayunas, perdón, ya no me hicieron de orina, sino nada más de sangre. Y cuando, porque rápido entregaron el resultado, ¿sabe qué me dijo el doctor? Te me quedas aquí y pum, que me inyectan insulina. Yo nunca había recibido la insulina. Me ponen la insulina, me dijo, y ahorita te me vas a tu casa, descansas, esto, lo otro, y tu dieta así. Y bueno, pues es lo que tuve que hacer. Pero si no ha sido que me siento ahí con el doctor y de pronto me toma esto, lo otro, ni en cuenta, ¿no?
Sí.
Y esto es, a veces, como dicen, el enemigo silencioso. También esto de que nos sube o nos baja la presión. Y es muy sencillo hacerlo.
Sí, y de hecho estamos agregando un plus con nuevos equipos que tenemos en Comodato del Instituto de Investigación Cardiovascular, que es para tomar rigidez arterial y velocidad de onda de pulso, que son estudios especializados. Por eso es un estudio completo, porque además estamos haciendo la toma de la presión, el electrocardiograma, y estamos determinando, quien así también lo decida, glucosa, colesterol.
Esto es aquí en la comunidad universitaria. Sí, pero comunidad, si alguna persona de fuera dice, yo quiero ir, gente que viva por aquí, en fin,
puede venir?
Todavía sí, puede acudir sacando cita a la extensión del departamento.
Bien, les damos los teléfonos, que son el 226-2233 de aquí de cabina, pero el conmutador es 226-2200. ¿Y la extensión?
Es 66324 y 66414.
66324, 66324, para que usted, si gusta llamar, esto es gratuito, ¿verdad? Sí. Y desde luego, pues con la población que tenemos aquí en el Centro Universitario de la Costa, nosotros queremos agradecer a todos los médicos, a todos los maestros, a todos los investigadores y académicos, pues que tengan esta opción. Y algo más que quiera comentar, doctor Jesús Aarón Curiel.
La verdad es muy importante realizarnos una detección oportuna, porque como más que enemigo silencioso es el asesino silencioso. Porque de verdad, el encontrar las cifras tensionales arteriales elevadas, pues es la manifestación más obvia. Pero el proceso del deterioro en todo el organismo es algo que no, que nos debe preocupar y nos debe de ocupar.
A ver, doctor, entonces esto de la presión arterial es con el...
¿Con el baumanómetro?
Baumanómetro, uh-huh. ¿Verdad? Y lo checan,
sí,
y listo. Entonces, yo al ratito voy para...
Pero además tenemos para un equipo especializado para a todo lo largo del trayecto de una arteria, ¿sí? Medir la rigidez arterial y la velocidad de onda de pulso.
Sí.
Así como también del corazón.
Pues ahorita terminando el noticiero voy, porque, a ver, dígame usted. ¿Ay, tú también? Pues vamos todos, vamos a ir.
Sí, de verdad.
Todos los de la radio, vámonos, porque, a ver, que si se te duerme la mano, que no, que esto es una neuropatía diabética, es que te dormiste todo el día o la noche con esto y a lo mejor es otra cosa.
¿Verdad? El dolor de cabeza, que a este tengo migraña, ¿no? Migraña de presión arterial, pero súper elevada.
No echemos en saco roto esto, amigos del auditorio, la verdad. Hay que poner atención nosotros.
Sí, y aprovechar que todavía vamos a estar el día de mañana y pasado mañana hasta el viernes para que puedan sacar su cita.
17, 18 y 19.
Y 19 todavía no
termina,
nos queda.
¿Verdad? Bueno, pues así como algunas actividades terminan aquí en el CUC y esta campaña de prevención cardiovascular que se está realizando aquí en el campus, y que además de toda la comunidad universitaria, usted también puede venir aquí al CUC, checarse su presión arterial, checarse también su glucosa de paso también. Uh-huh. Entonces, los invitamos. Es parte de lo que ofrece el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Y aparte de esto, déjeme comentarle, nos vamos a ir a una pausa, doctor. Le vamos a pedir... Nos vamos a ir a la pausa porque ya tenemos por aquí al doctor Óscar Javier López León Murguía, que es académico investigador del Centro Universitario de la Costa, que nos viene a hablar también sobre la realización del séptimo coloquio Salud, Ambiente y Sostenibilidad. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información. Y bueno, antes de irnos a la entrevista, que ya está aquí el doctor Óscar Javier López Munguía, déjeme comentarles que ya dieron la sentencia. Condenan al Chapo Guzmán a cadena perpetua. El narcotraficante mexicano recibió, además de la cadena perpetua, 30 años de prisión en Estados Unidos en una sentencia que pone fin a un largo proceso judicial. Recordemos que el Chapo se fugó de Puente Grande, que después le decían Puerta Grande, en la época de Fox, del presidente, expresidente Vicente Fox. Y bueno, de ahí pues se habló de estos túneles, de estas fugas, se hizo prácticamente súper famoso y finalmente pues hoy el narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico más 30 años de prisión. Así es, el juez federal de Nueva York, Brian Cogan, pone fin a esta historia, a este proceso judicial que comenzó con su último arresto en México en enero del 2016. Y bueno, por lo pronto, pues ya concluye esta historia y empieza, bueno, una leyenda, pues una leyenda de este tipo en nuestro país. ¿Y sabe qué? Pues que su hija ya puso en marcha una línea de ropa del Chapo. Vamos a ver qué tal se vende. Y esa es una analogía de algo que no debiera ser, pero ahí está. Así es México, así es nuestro país, lamentablemente. Vámonos al tema directo de la salud. Ya está aquí el doctor Óscar Javier López León Munguía. ¿Cómo está, doctor?
Susana, buenos días. Muy contento porque estamos terminando otro periodo de las actividades que hacemos a través del cuerpo académico, que es promover la salud aquí en nuestra región, en Puerto Vallarta.
Y tenemos pendiente, todas las voces cuentan con el doctor, de los estudios que usted viene haciendo. Ahí me queda pendiente lo de las juntas, que quisiera yo abundar en ello. Pero bueno, tiene lo de Delfín y ahora el séptimo coloquio, Salud, Ambiente y Sostenibilidad. Háblenos de ello, por favor.
Sí, las actividades del cuerpo académico, que tiene el mismo tema de este coloquio en su séptima versión en este año, aborda tres líneas generales de aplicación del conocimiento, o desarrollo del conocimiento, relacionadas todas ellas con la salud del ser humano. Y bueno, este coloquio ya se ha establecido como un programa definitivo de actividades, y a través de él es un foro que nosotros usamos para poder mostrar al público o interesados en cuestiones de salud cuál es el estatus de ciertos aspectos que nos ha sido posible identificar y caracterizar sobre la salud del individuo. Entre algunos de ellos, destaco el seguimiento que se ha hecho a estados nutricios en población infantil escolar de la comunidad de las juntas. Es donde hemos hecho principalmente los estudios por limitación de recursos. Espero pronto o el siguiente año poder hacer extensivo a otras delegaciones de aquí de Puerto Vallarta. Pero ese es uno de los temas, el seguimiento de estados nutricios de escolares y también de población en general. Otro de los aspectos que se han evaluado son detección de factores de riesgo en población abierta. Precisamente comentaban hace un momento el jefe del departamento, el doctor Jesús Aarón Curiel, sobre la conveniencia de hacer detección de riesgo. Esto es simplemente invitar a las personas que están, sobre todo fuimos al parque lineal, ahí pusimos un stand durante unos días, y se invita a las personas a que se revisen su presión arterial, se pesan, se miden, se obtiene su índice de masa corporal y nos da una idea general, pero de alguna manera también específica sobre factores que están predominando en la población, lo que es la obesidad y lo que es también la hipertensión. Y también hay que hacer mención con las tendencias que hay ahorita ante los consejos médicos, especialmente el europeo, que señala que la prehipertensión, que es donde mucha de la gente adulta cae, y están sugiriendo y proponiendo que se haga también tratamiento antihipertensivo, cosa que estamos en desacuerdo porque hay otras vías alternativas, básicamente revertir el estatus de estilo de vida de la persona, una buena alimentación, ejercicio, que es lo que estamos promoviendo, para que se alejen del riesgo de ser hipertensos.
Bien. Este coloquio se va a llevar a cabo ¿en dónde? ¿A qué hora? Para que la gente pueda acudir, todas las personas que quieran. Sí. Profesionales de la salud, gente de la comunidad, de aquí, de la comunidad universitaria y de fuera también.
Desde luego. La participación de personas que no sean propiamente profesionales de salud, como es el público en general, es uno de nuestros objetivos principales, que escuche, que se informen, que conozcan lo que se hace para tratar de tener una salud mejor.
¿Sabe a quiénes deberían de invitar? A todos los maestros de las primarias, a los dueños de las cooperativas, por ejemplo, de las escuelas, que le retacan a los niños, que a veces nos preguntamos por qué hay tanto niño obeso, por los refrescos, por la comida chatarra, porque muchas veces los niños salen de su casa con a lo mejor un licuado y ya, pero llegan a la escuela, en las escuelas que lo permiten, les venden puras frituras, pura comida chatarra, y después hay niños que nos da mucha sorpresa que haya niños que ya son diabéticos, niños que sean obesos, y que dicen, ¿por qué? Pues porque el hábito empieza justamente, y es una forma de educar. Entonces, hay niños que ya son obesos, hay niños que pues no hacen ejercicio, que están sentados en el aula, llegan, en fin, todo. Esto yo creo que debería de llevarse también a las escuelas, o que vinieran los padres de familia, vengan los maestros, la gente que tiene cooperativas en las escuelas, pues también deberían de estar aquí presente, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Lamentablemente el calendario escolar no empata con ese tipo de eventos que estamos desarrollando, pero sí tengo yo el compromiso, incluso ya tengo apalabrado con el director de la Escuela Pensador Mexicano de las Juntas, llevar toda esta información de resultados de lo que se hizo con estos niños en sus evaluaciones y cómo resultaron, principalmente porque el interés que en lo personal yo tengo es que los papás conozcan el estatus de sus hijos y que entonces a través del seno materno, del seno familiar, perdón, sean las primeras estrategias de modificación de estilos de vida, pero tienen que tener esta información los padres. Si alguno de ellos me está escuchando ahorita, de las escuelas de las juntas, están invitados a asistir a conocer estos resultados y posteriormente habrá reuniones ya exprofeso, ya acordadas con el director, para vertir esta información también a los padres.
Bien, pues también ojalá y el maestro Roberto Palomera, que esté en la UNIRSE, Roberto Palomera pueda venir y ver, me encantaría que conociera esto. Le vamos a llamar al profesor Roberto Palomera para que sepa de este coloquio, para ver si es posible que participe, que invite a algunos maestros, especialmente de las juntas. Sabemos que salen de vacaciones, pero no está por demás. Y usted, como padre de familia, aunque no viva en las juntas, pero va a tener un parámetro de lo que sucede y las investigaciones que han hecho en este séptimo coloquio Salud, Ambiente y Sostenibilidad. Es la serie de investigaciones que vienen haciendo aquí dentro del centro universitario. Es como el caso aquí del maestro. Tenemos justamente la llamada del maestro Víctor Manuel Cornejo. Quiere participar hablando sobre el tema. Adelante, maestro, ¿cómo está? Buen día.
Sí, un saludo a los doctores Aarón y al doctor León Murguía. Sí, efectivamente, yo quería preguntar un detallito, ¿no? Efectivamente, previo a la operación me detectaron alta presión, que supuestamente es común que lo tengamos los maestros dado al sedentarismo y a la alimentación que tenemos. Entonces, estos 15 días se me pospuso la operación para poder controlar esa presión, pero ahora mis datos son de muy baja presión y sigo tomando la medicina, puesto que el médico me dijo, tómese esta medicina por dentro de un año y nos vemos hasta dentro de un año. ¿Esto es correcto o con esta baja presión la tengo que seguir tomando? Es una pregunta para los doctores.
A ver.
Maestro Víctor, buenos días, un gusto escucharle. Pero bueno, lamentablemente lo que nos comenta pues no es muy bueno para su salud. Hay que tener en cuenta que cada persona tiene propias reacciones incluso a las enfermedades. El estatus de funcionalidad del corazón, considerando que es un músculo, es muy variable en estados de abandono, por decirlo así, porque se entra en estados de sedentarismo. Y cuando se empiezan a dar medicación para alguna intención, en este caso inicialmente bajar la presión arterial, las respuestas van a ser variables. Siempre va a ser conveniente que el médico tratante, que no estén cambiando de médicos, ese es un principio, porque es el que debe de llevar la batuta y seguimiento sobre las respuestas que están ocurriendo. Obviamente hay que hacer otra revaloración sobre los efectos que están ocasionando estos fármacos y hacer análisis si es una respuesta por uso de estos fármacos o es otra respuesta referente al corazón. Pero indudablemente es bueno que esté en manos ya de un médico que lo esté tratando. Y como sucede cuando tenemos el vehículo descompuesto, no cambiar de mecánico, hay que seguir con el mismo, que es el que mejor conoce el problema de inicio.
Bien, pues muchas gracias, espero que le hayan respondido, maestro, y bueno.
Porque sí, muchísimas gracias.
Por lo pronto, lo vamos a tener de colaborador vía telefónica. Le enviamos un abrazo, maestro Víctor Manuel Cornejo López.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Que mejore.
Sí, pues ahí está, amigos del auditorio. Hay muchas dudas, y precisamente por todas estas dudas que hay, espere después de julio, que vamos a tener cambios en la programación, y uno de ellos justamente es un espacio dedicado a la prevención. Excelente. Para que la gente de pronto se toque el tema hipertensión, y estén aquí los maestros, los que saben de hipertensión, que vamos a hablar de diabetes, los que saben, que vamos a hablar de, no sé, algún otro padecimiento, aquí van a estar nuestros investigadores, nuestros maestros, y los que no hay aquí, bueno, pues los vamos a invitar a que vengan y nos hablen de la prevención. Desde hace mucho se debió haber apostado a esto. Nos vamos, maestro, de nueva cuenta, ¿cuándo, a qué hora? Este séptimo coloquio de salud, ambiente y sostenibilidad.
Sí, invitación abierta para todo el público en general. Se están invitando hoy mismo a autoridades de hospitales y de centros de salud. Y el evento es el próximo lunes y martes, 22 y 23 de julio, de 8 a 14 horas. Habrá dentro del mismo una conferencia muy trascendente por el tema, que se titula Lo que bien debes saber sobre el RCP, que es la resucitación cardiopulmonar. Y otros temas acordes a lo que es salud ambiental. Hay otro tema que se impartirá sobre la detección de contaminantes en leche materna. No es de la región, pero sí es un problema que desconocemos de la región. De alguna manera, sentar las bases de problemáticas para tratar de echar a andar la maquinaria de la prevención, porque todavía estamos muy desfasados.
Muy bien, pues agradecemos su participación. Amigos del auditorio, bueno, pues hoy es miércoles, le corresponde al doctor Carlos Gaona Ruiz de León, académico investigador del Centro Universitario de la Costa, su participación, y desde luego agradecemos al doctor su presencia, Oscar Javier López León Murguía, académico investigador del Centro Universitario de la Costa. Sí. Muchas gracias. Escuchamos al doctor Carlos Gaona Ruiz de León.
Sí, buenos días. Bueno, en este mundo de alta tecnología y todo, estamos ahora por festejar los 50 años de la llegada del hombre a la luna, y es un hecho trascendente para la humanidad, pero eso solamente es un dato anecdótico que quería dejar apuntado en este día, que en esa semana se festeja ese viaje histórico del hombre a la luna. Pero yendo a cosas más mundanas, yo he visto que las carreteras tienen serios problemas porque tenemos deslaves, tenemos rompimientos de carretera por muchas condiciones, fundamentalmente en tiempos de lluvias, y desafortunadamente pues no hay los recursos suficientes para cuidar de mejor manera las carreteras y prevenir este tipo de accidentes. El fin de semana me tocó ir por la carretera hacia Mascota, y el viernes casualmente fue una tormenta muy fuerte y hubo un montón de deslaves. Lo mismo pasó en la carretera hacia el Tuito y hacia la zona de Nayarit. Implica esto que en cualquier momento, como siempre nos ha estado pasando, nos quedamos incomunicados. Un destino que en verano requerimos tener abiertas las carreteras, pues debe tener mayor trabajo de cuidado de los taludes, de los cerros que están en nuestras carreteras, y parece que es muy poco el mantenimiento que se da. Algunas son del gobierno del estado, otras son del gobierno federal, otras son concesionadas, pero creo que todas sufren el mismo mal. El gran porcentaje, el 70-80% o más de los visitantes de Puerto Vallarta vienen por carretera, y yo creo que es tiempo de voltear a ver las carreteras que vienen hacia Puerto Vallarta y tomar acciones urgentes que nos permitan asegurar la vida de las personas, de las mercancías, para que lleguen con bien tanto a nuestro hermosísimo destino como de regreso a sus lugares de origen. Es un tema no menor, y yo creo que vale la pena apuntarlo, y que sí hagamos una reflexión profunda de qué se debe hacer para mantener las carreteras y cuidar. Sabemos cuáles son los puntos complicados, pues hacer algo mucho más profundo para ayudar al tránsito de las personas hacia Puerto Vallarta. Es el comentario del día de hoy, y que tengan buenos días. Y para los que van a estar en vacaciones, están de vacaciones, felices vacaciones. Por acá estaremos siguiendo trabajando nosotros. Muchas gracias.
Gracias, gracias al doctor Carlos Gaona Ruiz de León por su participación. Ya nos vamos, les recuerdo que hoy es miércoles, miércoles de cambio climático, en esta ocasión con Roberto Hernández. Y bueno, por ahí te tengo una noticia, fíjate, del cambio climático que ya afectó a la pesca del atún en México, que México pues vende mucho atún. El cambio climático y la prohibición de pesca elevan ya los costos del atún. Ahí te la dejo de tarea para el programa de cambio climático, que también afecta ya los alimentos que uno consume. Por lo pronto, muchísimas gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Roberto Hernández, Ricardo Padilla. Gracias en la producción general, José Isabel Gómez. A nuestros compañeros reporteros que hacen posible Señal Informativa. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.